La escritora y periodista mexicana Ángeles Mastretta nació el 9 de octubre de 1949 en Puebla, donde vivió hasta que en 1971 falleció su padre, a quien reconoce como una fuerte influencia en su oficio. Es autora de poemas, relatos cortos y novelas ambientadas en la sociedad mexicana de su tiempo. Mastretta está especialmente interesada en la transmisión de la vivencia del universo femenino mexicano y concibe sus obras como extensiones de vida y fruto de sus largas conversaciones diarias con quienes la rodean. Estudió periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y entre sus primeros trabajos destacan colaboraciones con distintos periódicos y revistas. El arranque de su carrera periodística fue su columna Del Absurdo Cotidiano, publicada en el diario de la tarde Ovaciones. En 1974 recibió una beca del Centro Mexicano de Escritores para participar en un taller literario en compañía de escritores como Juan Rulfo y Salvador Elizondo. Un año después, en 1975, publicó la colección de cuentos La pájara pinta. Ha sido directora de difusión cultural de la ENEP Acatlán y del Museo Universitario del Chopo. Asimismo, ha formado parte del Consejo Editorial de la revista Nexos, donde fue columnista, así como también en la revista FEM. Es colaboradora en periódicos extranjeros como Die Welt en Alemania o El País en España y ha participado en medio televisivo en el programa de entrevistas La Almohada. En 1965, Mastretta publicó su primera novela Arráncame la vida, premiada como el mejor libro del año con el Mazatlán de Literatura. Este gran éxito le permitió escribir la colección de cuentos Mujeres de Ojos Grandes, que publicó en 1990. En 1997, su segunda novela, Mal de Amores, obtuvo el premio Rómulo Gallegos, que por primera ocasión se concedió a una mujer. Es autora también de Puerto Libre, una colección de viñetas, impresiones y relatos publicada en 1993. El Mundo Iluminado, en 1998. Ninguna Eternidad como la Mía, publicada en el mismo año, y El Cielo de los Leones, en 2003. Sus últimas obras son El Viento de las Horas, publicada en 2016, La Emoción de las Cosas, en 2013, y Maridos, en 2008. Es obligado contextualizar la obra de Ángeles Mastretta en el movimiento feminista mexicano de los años 70 y 80, cuyos trabajos de investigación fueron integrando el corpus teórico del pensamiento de género. A este activo movimiento contribuyó Ángeles Mastretta ofreciendo una retroalimentación de temas a través de su obra narrativa, visibilizando con su compromiso social la problemática de las mujeres mexicanas. Ha fundado además la Unión de Mujeres Antimachistas en México DF y ha sido galardonada con el Águila Social de Porto Alegre en 2005. El segundo libro de Ángeles Mastretta está compuesto de 37 cuentos breves. Cada cuento relata un momento en el giro vital de una mujer a la que la narradora nombra como tía. Estas tías tienen edades y estatus diferentes. Son esposas, madres o mujeres solteras en la sociedad poblana de la primera mitad del siglo XX, fuertemente marcada por la relación asimétrica entre géneros, en la que las mujeres se ven recluidas al espacio privado mientras que los hombres ocupan el público. En el nido doméstico aprenden de sus tías precursoras los papeles asignados, pero a la vez encuentran en ellas el apoyo para atreverse a romperlos. Sus perfiles son diversos, con puntos de partida comunes. Desarrollan estrategias de afrontamiento diferentes para liberarse de la felicidad que les produce la dominación patriarcal. Se trata de mujeres en rebelión, pioneras de pequeñas revueltas sexuales, organizativas, económicas, mujeres modernas que protagonizan transgresiones de espacios y normas, que cambian sus vidas y en alguna medida consiguen afectar a sus entornos. Gran importancia tiene la vivencia libre de la sexualidad como ruptura del primer círculo opresivo y desde el que romperán los sucesivos concéntricos, el tabú del incesto, la infelicidad gozosa, etc. Al rebufo quedan los hombres que ya les iban a la zaga a pesar de vivir alzados en sus roles que les asigna el pedestal patriarcal. Hombres desarbolados que no se plantearon sus propios pasos, que se ven sorprendidos por el desacato y el inconformismo de las nuevas mujeres fuertes. Con su prosa elegante, Ángeles Mastretta nos traslada a un universo atemporal del relato, protagonizado por la realidad de las mujeres, tal como otras grandes autoras hispanoamericanas contemporáneas hacen: Isabel Allende, Marcela Serrano, Laura Restrepo, Victoria y Silvina Ocampo, Claribel Alegría, Gioconda Belli, Elena Poniatowska, y cuya realidad literaria la sitúa entre las mejores escritoras mundiales, eludiendo el cliché de género, la etiqueta reduccionista de literatura femenina.
Tenía la espalda inquieta y la nuca de porcelana. Tenía un pelo castaño y subversivo y una lengua despiadada y alegre con la que recorría la vida y milagros de quien se ofreciera. A la gente le gustaba hablar con ella, porque su voz era como lumbre y sus ojos convertían en palabras precisas los gestos más insignificantes y las historias menos obvias. No era que inventara maldades sobre los otros ni que supiera con más precisión los detalles de un chisme. Era sobre todo que descubría la punta de Cadamaraña, el exacto descuido de Dios que coronaba la fealdad de alguien, la pequeña imprecisión verbal que volvería desagradable un alma cándida. A la tía Charo le gustaba estar en el mundo, recorrerlo con sus ojos inclementes y afilarlos con su voz apresurada. No perdía el tiempo. Mientras hablaba, cosía la ropa con sus hijos, bordaba iniciales en los pañuelos de su marido, tejía chalecos para todo el que tuviera frío en invierno, jugaba frontón con su hermana, hacía la más deliciosa torta de elote, moldeaba buñuelos sobre sus rodillas y discernía la tarea que sus hijos no entendían. Nunca la hubiera avergonzado su pasión por las palabras si una tarde de junio no hubiese aceptado ir a unos ejercicios espirituales en los que el padre dedicó su plática al mandamiento: «No levantarás falsos testimonios ni mentirás». Durante un rato, el padre habló de los grandes falsos testimonios, pero cuando vio que con eso no atemorizaba a su adormilada clientela, se redujo a satanizar la pequeña serie de pecados veniales que se originaban en una conversación sobre los demás y que sumados dan gigantescos pecados mortales. La tía Charo salió de la iglesia con un remordimiento en la boca del estómago. ¿Estaría ella repleta de pecados mortales, producto de la suma de todas esas veces en que había dicho que la nariz de una señora y los pies de otra, que el saco de un señor y la joroba de otro, que el dinero de un rico repentino y los ojos inquietos de una mujer cansada? ¿Podría tener el corazón podrido de pecados por su conocimiento de todo lo que pasaba entre las faldas y los pantalones de la ciudad? ¿De todas las necesidades que impedían la dicha ajena y de tanta dicha ajena que no era sino necedad? Le fue creciendo el horror. Antes de ir a su casa, pasó a confesarse con el padre español recién llegado, un hombre pequeño y manso que recorría la parroquia de San Javier en busca de fieles capaces de tenerle confianza. En Puebla la gente podía llegar a querer con más fuerza que en otras partes, solo que se toma su tiempo. No es cosa de ver al primer desconocido y entregarse como si se le conociera de toda la vida. Sin embargo, en eso la tía no era poblana. Fue una de las primeras clientas del párroco español. El viejo cura que le había dado la primera comunión murió dejándola sin nadie con quien hacer sus más secretos comentarios, los que ella y su conciencia destilaban a solas, los que tenía que ver con sus pequeños extravíos, con las dudas de sus privadísimas faldas, con las burbujas de su cuerpo y los cristales oscuros de su corazón. Ave María Purísima, dijo el padre español, en su lengua apretujada, más parecida a la de un cantante de gitanerías que la de un cura educado en Madrid. Sin pecado concebida, dijo la tía, sonriendo en la oscuridad del confesonario, como era su costumbre cada vez que afirmaba tal cosa. ¿Usted se ríe?, preguntó el español, adivinándola como si fuera un brujo. No, padre, dijo la tía Charo, temiendo los rosarios de la Inquisición. Yo sí, dijo el hombrecillo, y usted puede hacerlo con mi permiso. No creo que haya un saludo más ridículo, pero dígame, ¿cómo está? ¿Qué le pasa hoy tan tarde? Me pregunto, padre, dijo la tía Charo, si es pecado hablar de los otros. Usted sabe, contar lo que les pasa, saber lo que sienten, estar en desacuerdo con lo que dicen, notar que es bizco el bizco y renga la ranga, despeinado el pachón y presumida la tipa que solo habla de millones de su marido. Saber de dónde sacó el marido los millones y con quién más se los gasta. ¿Es pecado, padre?, preguntó la tía. No, hija, dijo el padre español, eso es afán por la vida. ¿Qué ha de hacer aquí la gente? ¿Trabajar y decir rezos? Sobra mucho día. Ver no es pecado y comentar tampoco. Vete en paz, duerme tranquila. Gracias, padre, dijo la tía Charo y salió corriendo a contárselo a su hermana. Libre de culpa entonces, siguió viviendo con avidez la novela de la ciudad le regalaba. Tenía la cabeza llena de ir y venir de los demás y era una clara garantía de entretenimiento. Por eso la invitaban a tejer para todos los bazares de la ciudad y se peleaban más de 10 por tenerla en su mesa el día que se jugaba canasta. Quienes no podían verla de ese modo la invitaban a su casa o iban a visitarla. Nadie se decepcionaba jamás de oírla y nadie tuvo nunca una primicia que no viniera de su boca. Así corrió la vida hasta un anochecer en el bazar de Guadalete. La tía Charo había pasado la tarde lidiando con las chapiras de un cinturón y no tenía nada nuevo que contar, se limitó a oír. Charo, ¿tú conoces al padre español de la iglesia de San Javier?, le preguntó una señora mientras terminaba el dobladillo de una servilleta. ¿Por qué?, dijo la tía Charo, acostumbrada a no soltar prenda con facilidad. Porque dicen que no es padre, que es un republicano mentiroso que llegó con los aliados asilados por Cárdenas y que no encontró trabajo de poeta. Inventó que era padre y que sus papeles se habían quemado, junto con la iglesia de su pueblo, cuando llegaron los comunistas. Como es díscolo alguna gente, dijo la tía Charo y agregó con toda la autoridad de su prestigio. El padre español es un hombre devoto, gran católico, incapaz de mentir. Yo vi la carta con la que el Vaticano lo envió a ver al párroco de San Javier, que el pobre viejito se ya estaba muriendo cuando llegó. No es culpa suya. Se le dio tiempo de presentarlo, pero de que lo mandaron, lo mandaron. No iba yo a ver mi confesor a un farsante. ¿Es tu confesor?, preguntó alguna en el coro de las curiosas. Tengo ese orgullo, dijo la tía Charo, poniendo la mirada sobre la flor de chaquiras que bordaba y dando por terminada la conversación. A la mañana siguiente se internó en el confesonario del padre español. Padre, dije mentiras, contó la tía. ¿Mentiras blancas?, preguntó el padre. Mentiras necesarias, contestó la tía. ¿Necesarias para el bien de quién?, volvió a preguntar el padre. De una honra, padre, dijo la tía. La persona auxiliada es inocente, no lo sé, padre, confesó la tía. Doble mérito el tuyo, dijo el español. Dios te conserve la lucidez y la buena leche. Ve con él. Gracias, padre, dijo la tía. A ti, le contestó el extraño sacerdote, poniéndola a temblar.
blancas y su voz atropellada que la hacía interesante. Por desgracia, los hombres de Puebla no andaban buscando mujeres interesantes para casarse con ellas, y la tía Cristina cumplió 20 años sin que nadie le hubiera propuesto ni siquiera un noviazgo de buen nivel. Cuando cumplió 21, sus cuatro hermanas estaban casadas para bien o para mal, y ella pasaba el día entero con la humillación de estarse quedando para vestir santos. En poco tiempo, sus sobrinos la llamarían quedada, y ella no estaba segura de poder soportar ese golpe. Fue después de aquel cumpleaños que terminó con las lágrimas de su madre a la hora en que ella sopló las velas del pastel, cuando apareció en el horizonte el señor Arqueros. Cristina volvió una mañana del centro, a donde fue para comprar unos botones de concha y un metro de encaje, contando que había conocido a un español de buena clase en la joyería La Princesa. Los brillantes del aparador la habían hecho entrar para saber cuánto costaba un anillo de compromiso, que era la ilusión de su vida. Cuando le dijeron el precio, le pareció correcto, y lamentó no ser un hombre para comprarlo en ese instante con el propósito de ponérselo algún día. Ellos pueden tener el anillo antes que la novia, hasta pueden elegir una novia que le haga juego al anillo. En cambio, nosotras solo tenemos que esperar. Hay quienes esperan durante toda su vida y quienes cargan para siempre con un anillo que les disgusta. ¿No crees?, le preguntó a su madre durante la comida. «Ya no te pelees con los hombres, Cristina», dijo su madre. «¿Quién va a ver por ti cuando me muera?» «Yo, mamá, no te preocupes. Yo voy a ver por mí». En la tarde, un mensajero de la joyería se presentó en la casa con el anillo que la tía Cristina se había probado, extendiendo la mano para mirarlo por todos lados, mientras decía un montón de cosas parecidas a las que le repitió a su madre en el comedor. Llevaba también un sobre lacrado con el nombre y los apellidos de Cristina. Ambas cosas las enviaba el señor Arqueros, con su devoción, sus respetos y la pena de no llevarlos él mismo, porque su barco salía a Veracruz al día siguiente, y él viajó parte de ese día y toda la noche para llegar a tiempo. El mensaje le proponía matrimonio. Sus conceptos sobre la vida, las mujeres y los hombres, su deliciosa voz y la libertad con que camina me deslumbraron. No volveré a México en varios años, pero le propongo que me alcance en España. Mi amigo Emilio Suárez se presentará ante sus padres dentro de poco. Dejo en él mi confianza y en usted mi esperanza. Emilio Suárez era el hombre de los sueños adolescentes de Cristina. Le llevaba 12 años y seguía soltero cuando ella tenía 21. Era rico como la selva en las lluvias y arisco como los montes en enero. Le habían hecho la búsqueda todas las mujeres de la ciudad y las más afortunadas solo obtuvieron el trofeo de una nieve en los portales. Sin embargo, se presentó en casa de Cristina para pedir, en nombre de su amigo, un matrimonio por poder, en el que con mucho gusto sería su representante. La mamá de la tía Cristina se negaba a creerle que solo una vez hubiera visto al español, y en cuanto Suárez desapareció con la respuesta de que iban a pensarlo, la acusó de mil pirujerías. Pero era tal el gesto de asombro de su hija que terminó pidiéndole perdón a ella y permiso al cielo en que estaba su marido para cometer la barbaridad de casarla con un extraño. Cuando salió de la angustia propia de las sorpresas, la tía Cristina miró su anillo y empezó a llorar por sus hermanas, por su madre, por sus amigas, por su barrio, por la catedral, por el zócalo, por los volcanes, por el cielo, por el mole, por las chalupas, por el himno nacional, por la carretera a México, por Cholula, por Cuetzalán, por los aromados huesos de su papá, por las cazuelas, por los chocolates rasposos, por la música, por el olor de las tortillas, por el río San Francisco, por el rancho de su amiga Elena y los potreros de su tío Abelardo, por la luna de octubre y la de marzo, por el sol de febrero, por su arrogante soltería, por Emilio Suárez, que en toda su vida de mirarla nunca oyó su voz ni se fijó en cómo carambas caminaba. Al día siguiente salió a la calle con la noticia y su anillo brillándole. 6 meses después se casó con el señor Arqueros frente a un cura, un notario y los ojos de Suárez. Hubo misa, banquete, baile y despedidas. Todo con el mismo entusiasmo que si el novio estuviera de este lado del mar. Dicen que no se vio novia más radiante en mucho tiempo. 2 días después, Cristina salió de Veracruz hacia el puerto donde el señor Arqueros, con toda su caballerosidad, la recogería para llevarla a vivir entre sus tías de Valladolid. De ahí mandó su primera carta diciendo cuánto extrañaba y cuán feliz era. Dedicaba poco espacio a describir el paisaje apretujado de casitas y sembradíos, pero le mandaba a su mamá la receta de su carne con vino tinto, que era el platillo de la región, y a sus hermanas 2 poemas de un señor García Lorca que la habían vuelto al revés. Su marido resultó un hombre cuidadoso y trabajador, que vivía riéndose con el modo de hablar español y las historias de aparecidos de su mujer, con su ruborizarse cada vez que oía un coño y un terror porque ahí todo el mundo se cagaba en Dios por cualquier motivo y juraba por la hostia sin ningún miramiento. 1 año de cartas fue y vino antes de aquella en que la tía Cristina refirió a sus papás la muerte inesperada del señor Arqueros. Era una carta breve que parecía no tener sentimientos. «Así de mal estará la pobre», dijo su hermana, la segunda, que sabía de sus veleidades sentimentales y sus desaforadas pasiones. Todas quedaron con la pena de su pena y esperando que en cuanto se recuperara de la conmoción les escribiera con un poco más de claridad sobre su futuro. De eso hablaban un domingo después de la comida cuando la vieron aparecer en la sala. Llevaba regalos para todos y los sobrinos no la soltaron hasta que terminó de repartirlos. Las piernas le habían engordado y las tenía subidas de unos tacones altísimos, negros como las medias, la falda, la blusa, el saco, el sombrero y el velo que no tuvo tiempo de quitarse de la cara. Cuando acabó la repartición, se lo arrancó junto con el sombrero y sonrió. «Pues ya regresé», dijo. Desde entonces fue la viuda de Arqueros. No cayeron sobre ella las penas de ser una solterona y espantó las otras con su piano desafinado y su voz ardiente. No había que rogarle para que fuera hasta el piano y se acompañara cualquier canción. Tenía en su repertorio toda clase de valses, polcas, corridos, arias y pasos dobles. Les puso letra a unos preludios de Chopin y los cantaba evocando romances que nunca se le conocieron. Al terminar su concierto dejaba que todos la aplaudieran y tras levantarse del banquito para hacer una profunda caravana, extendía los brazos, mostraba su anillo y luego, señalándose a sí misma con sus manos envejecidas y hermosas, decía contundente: «Y enterrada en Puebla». Cuentan las malas lenguas que el señor Arqueros no existió nunca, que Emilio Suárez dijo la única mentira de su vida, convencido por quién sabe cuál arte de la tía Cristina, y que el dinero que llamaba su herencia lo había sacado de un contrabando cargado en las maletas de ajuar nupcial. ¿Quién sabe? Lo cierto es que Emilio Suárez y Cristina Martínez fueron amigos hasta el último de sus días, cosa que nadie les perdonó jamás, porque la amistad entre hombres y mujeres es un bien imperdonable.